¿Para qué sirve un programa de radio? Buen momento para preguntárselo uno aquí, perdido en medio de las superficies de placer que a veces crea el verano y otras veces no. Y una respuesta posible es para nada, qué sé yo, y no estaría mal responder eso. Hay muchas cosas que no sirven para nada y que son absolutamente imprescindibles, indispensables. Pero también uno podría decir más racionalmente que un programa de radio sirve para decorar ciertos momentos de la vida privada del mismo modo que están las paredes, y que cualquier cosa de la cual uno pueda aferrarse sirve para combatir esa especie de cerrazón extraña de la noche del domingo, cuando ya, lejos de ser un programa de Sofovich, es la revelación flagrante, brutal, de la finitud. Digo, todo se termina la noche del domingo y, sin embargo, puede aparecer un programa de radio como una ligera distracción, una ventana, una esperanza. Y si no, hay otra cosa que tiene que ver con el deber. Chicos, chicas, este año que iniciamos con El Eslabón Perdido junto a Javier Chiavone aquí en la Radio Nacional, tiene alguna ligera pretensión accesoria que quizás nos salga, que quizás nos sirva, pero en principio hemos decidido que ya hemos hablado de alguna manera solos o monologado un año, y que quizás este año estaría bueno cambiar figuritas, como quien dice, no a la manera demagógica, si se me permite, de mandar mensajes al aire pidiendo un tema y va, digo, podemos hacerlo y va a estar todo bien, qué sé yo, quién es uno para criticar después de todo, pero tiendo a pensar en esto que les digo, de acuerdo a una especie de apotegma que hemos mandado a circular por el éter muchas veces y que tiene que ver con la idea de un amigo de este programa, que es el compañero Sócrates, allá unas 5 centurias antes de Cristo, en la Grecia que todavía valía la pena porque no había llegado ni la globalización ni el neoliberalismo. Pero digo, fuera de pavadas, Sócrates decía que la vida que sirve, la vida que vale la pena, es la vida pensada. Digo, una vida tiene sentido cuando se la piensa. Y creo que la radio, que para mí es algo muy parecido a la vida, ¿para qué negarlo? A veces tiendo a creer que, sobre todo, estoy vivo cuando estoy haciendo radio, incluso en esta circunstancia extraña en la que, cuando ustedes estén escuchando esto, yo podría decir que, mañana va a ser ayer, no sé si me explico, grabamos los jueves a las 1500, el programa este que sale los domingos y todo así. Pero en cualquier caso, ¿para qué sirve la radio? Digo, ¿y por qué no tener la pretensión, por ejemplo, de que sirva para tocar una cuerdita cualquiera? Estaba revisando unas palabras escritas por otro amigo de este programa llamado Vladimir Nabokov, un escritor con el que seguramente si nos hubiéramos encontrado en cualquier plaza europea o americana nos hubiéramos matado. Quiero decir, gente en las antípodas de las ideas de uno, un hombre enemigo del psicoanálisis y del bolchevismo, que por supuesto lo había echado de su patria querida, la Rusia de los zares. Y dice, al final de un curso que da en la Universidad de Cornell, en la Cornell University, donde tuvo, claro, alumnos como John Updike, un excelente narrador norteamericano, y que daba ciertamente en inglés, una lengua que no solo no era la suya, que era el ruso, sino que no era su segunda o tercera lengua. Él dice al final del curso, digo, Vladimir Nabokov dice, el trabajo con vosotros ha sido una agradable asociación entre la fuente de mi voz, escuchen, chicos, chicas, entre la fuente de mi voz y el jardín de vuestros oídos, unos abiertos, otros cerrados, muchos muy receptivos, unos pocos meramente ornamentales, pero todos ellos humanos y divinos. Les pido por una vez, yo que no soy muy chapelota con esto, digo, atención en estas palabras. El trabajo con ustedes ha sido una agradable asociación entre la fuente de mi voz y el jardín de sus oídos. Y después dice Nabokov, algunos de ustedes seguirán, tradujo de este español horrible, algunos de vosotros seguiréis leyendo, algunos de ustedes seguirán leyendo grandes libros, otros dejarán de leer grandes obras una vez terminados los estudios. Y si alguien piensa que no puede desarrollar su capacidad de placer leyendo a los grandes artistas, entonces es preferible que no los lea. Al fin y al cabo hay otras emociones en otros campos. La emoción de la ciencia pura es tan placentera como la del arte puro. Lo principal es experimentar ese cosquilleo en cualquier compartimiento del pensamiento o de la emoción. Corremos el riesgo de perdernos lo mejor de la vida si no sabemos provocar esa excitación, si no aprendemos a elevarnos un poco más de donde solemos permanecer, a fin de tomar los frutos más excelsos y maduros del arte, ofrecidos por el pensamiento humano. Y digo, quizás por primera vez en esta noche, que si no te conmueve esto, si no te mueve a pensar algo, entonces no vale la pena. Que si cambia de radio, en serio, no hay problema. Estamos para otra cosa. En el mejor de los sentidos, querido, querida, el mejor de los sentidos es, digo, no tengo nada que decirte o que enseñarte, tengo algo para proponerte. En ese sentido, yo que soy medio chúcaro para estas cosas, he escuchado a las voces más amigables que tengo cerca y les digo que a partir del próximo domingo vamos a establecer mecanismos de comunicación entre el eslabón perdido y la humanidad. Vosotros, tío, para ver, digo, de qué forma se puede pensar este tipo de cosas que suelen suceder a veces como una especie de pequeña fiebre, fiebre que sucede solamente en el tiempo de verano. No me digas que no es una yegua en el mejor sentido de esta palabra, es una bestia, es una hippie drogona. Janis Joplin se llama y se va a llamar para siempre. Y toma esto que es summertime, tiempo de verano, ese era el chiste después de todo, de algo que es un emblema de la cultura norteamericana. Y fíjense esta cosa extraña, ¿no? Es una ópera de negros escrita por un judío, loco. A ver, George Gershwin, un músico genial, maravilloso, que tocaba el piano en algunos piringundines de segunda y hasta bailaba con algunas minitas por unos pesos para hacer unos dólares y escribir esta maravilla de obra. Escribe Paul Gambes una ópera de negros, una ópera que van a cantar, iba a decir como nunca nadie más, y no, porque Janis Joplin cantó quizás como Ella Fitzgerald y Louis Satchmo Armstrong en una canción. A ver, poneme la canónica, Javier Chiavone, la versión canónica de esa canción que hace eje en Paul Gambes y que es Summertime, por Louis Armstrong y Ella Fitzgerald.
Summertime, and the living is easy. Fish are jumping, and the cotton is high.
Y entra entonces la voz del otro reventado maravilloso de Louis Armstrong. Y lo que dice la letra en la obra canónica de George Gershwin es tiempo de verano y la vida es fácil. Y después dicen, your dad is rich and your mama is good looking. A ver, tu viejo está podrido en guita y tu vieja está buenísima. Entonces, bebé, no llores, hush, como le dice uno a los cachorritos, a las mascotas, a los bebitos. Vení, a ver, apóyate acá, dámelo si quito y no llores porque todo va a ser bueno. Y claro que no, claro que nada de eso podía ser bueno en esa época, comienzos de ese siglo XX que venía tan cruzado y tan podrido. y va a haber otro chico judío, Allen Königsberg, Woody Allen, que va a utilizar para su obra maestra Manhattan también esta, la Rapsodia en Blues de George Gershwin. Digo estas cosas, les cuento, ya que estamos en una noche de confesiones veraniegas. Se me ocurrió hace un tiempo, digo, ninguna idea genial, a ver si dejemos de joder, ¿no? Pero algo así como hits para que entiendas lo que se te cante. Hacer un programa de radio, de tele, mejor, y nos vestimos y ponemos una chica, ¿viste? Esa cosa que después genera el éxito. Pero diciendo, a ver, si alguien te cuenta que esta canción, yo he visto varias generaciones franelear con esta canción, es una canción de cuna, macho. Es una canción para que se duerma un bebito negro que no tiene futuro, que no tiene patria, que no tiene Dios, que no tiene nada. Digo, tiene trabajo y miseria encima, pero de este modo puede soñar con un futuro. Les cuento que pasaron varias décadas hasta que el doctor Martin Luther King Jr. pudo llegar con una larga marcha hasta Washington, y pasó mucho más hasta que los negros se pudieran sentar en los autobuses. Viví en los Estados Unidos de América y yo les aseguro que nada de toda esa mierda se ha terminado, igual que se pudo empezar a terminar en Sudáfrica. ¿Y saben qué? Tengo para mí que nada de esa mierda se ha terminado entre nosotros tampoco, porque la discriminación está allí. Y digo, para vos, que sos como yo, negro y judío y puto y todas las demás cosas, hay una forma de la patria que solo empieza cuando se acaba toda esa basura. Bueno, una de las formas es disfrutar del arte y ponerlo a disposición de todos, y creo que el desafío de la poesía no es demasiado distinto de todo esto. Digo que alguna vez se discutía qué pasaba con la literatura argentina, ¿no? Si para ser un escritor argentino había que escribir de gauchos. Por supuesto, fue Borges una vez más el que nos contó que en el Corán no aparece ningún camello. A ver si nos entendemos. Y de todos modos, digo, hoy esa discusión es más complicada. Hay que volver a pensar la patria, chicos, chicas. Digo, pensarla desde un modo que no signifique más exterminio, ni eliminación, ni exclusión. Porque digo, tengo para mí una sospecha que les voy a contar, supongo que los domingos sucesivos que vengan, pero que me está carcomiendo el alma, y que tiene que ver con esta grieta que nos parió, con que hay una mentira detrás de esta división, y es una mentira de la que no se retorna, desgraciadamente. En cualquier caso, quiero decirles que vamos a empezar también este año, ya no con una canción ilustrativa, sino con algo que me parece que hay que escuchar de vuelta. Sospecho que Cohen también es un apellido judío, me van a acusar de ser un agente de la Mossad. Para eso hay otros espacios en la radio, macho, no se confundan, che. Digo, Javier Chiavone, sos tan amable de presentarme al señor Leonard Cohen para cerrar este bloquecito.
That the dice are loaded, everybody rolls with their fingers crossed. Everybody knows the war is over. Everybody knows the good guy's lost. Everybody knows the fight was fixed. The poor stay poor, the rich get rich. That's how it goes. Everybody knows. Everybody knows that the boat is leaking. Everybody knows the captain lied. Everybody got this broken feeling, like their father or their dog just died. Everybody talking to their pockets. Everybody wants a box of chocolates and a long stem rose. Everybody knows. Everybody knows that you're.
Para no dejar una idea a medias, esta tontería que les contaba de hit para que entiendas lo que se te cante tiene que ver justamente con esto de no solo se trata de traducir una letra, todo el mundo sabe, nos dice el maravilloso Leonard Cohen. ¿Y saben qué? Aquellas cosas que se supone que todo el mundo sabe, nadie las tiene en cuenta a la hora de pensar seriamente. Voy a hablarles el domingo que viene seguramente de estas cosas de la psicología cognitiva, donde uno queda como un estúpido pensando que percibe el mundo, y también de la forma en que uno se enfrenta a la historia y a los supuestos saberes. En cualquier caso, lo que quiero decir es que un segmento de un programa que te permitiera esto de decir a ver hits para que entiendas lo que se te cante, es relacionarse con una obra, con esa especie de esqueleto y de alma que casi nunca tenés en cuenta. Guacho, te lo estoy diciendo en serio. Quiero decir, a ver, ahora le voy a pedir a Chiavone que me busque un temita de Beatles que a mí me empezó a pegar por la melodía y después tenía que ver con cierta forma de melancolía, ¿no? Digo, yo acá te puedo decir lo que está diciendo Cohen, de todo el mundo sabe que tal cosa, son ironías, sarcasmos. También es una puesta en contexto y también puede ser en tu propia lengua. Si yo digo por ahí, a ver, cuando vayas por el centro y te fiche un bacanazo, vos hacete la chitrula y no te le de llaves, que no manches, que estás lista al primer tiro de lazo y que por un par de leones bien planchot. Ya sé que no entendés nada. Digo, por eso traducir. Pero también traducirte de pronto, ¿por qué no? La zamba de Vargas o aquella idea de que matando llega y se va, donde están manipulando no solo la cobardía de, a ver, la, digamos, el valor rodeado de cientos de hombres de Taboada, policía de Mitre, frente al coraje, a la nobleza, a esa especie de hidalguía de justamente el Quijote de los Andes, el gran Felipe Varela, que no llegó matando, que se fue muriendo, más bien, igual que el Chacho. Los dos pelearon contra Rosas, chicos, chicas. No es tan fácil la política, no es tan fácil sentir la patria y comprenderla, carajo, que para eso estamos aquí. Por eso digo, alguna vez me gustaría hacer un programa así, y también, digo, de pronto traducir Tocapito que te amo, qué sé yo, Bala con bien de yo, Bala con bien de no y Bala con bien de fue. Digo, para algo existe el don de lenguas, que es patrimonio del demonio y de la maldición de la Torre de Babel. Todo el mundo sabe, dice Leonard Cohen, y yo y vos también estamos seguros de que no es así. And everybody knows that you're in trouble. Everybody knows what you've been through, from the bloody cross on top of Calvary to the beach in Malibu. Everybody knows it's coming upon. Take one last look at this sacred heart before it blows. And everybody knows.
El eslabón perdido en Nacional 870 con Jorge Dorio.
Mi amigo Franz Schubert y su Serenade, su Serenata. Hay un texto, creo que es de Yasunari Kawabata, recibiendo el premio Nobel de Literatura, un texto que se llamaba Lo bello y lo triste. Dejando lo bello para Schubert, leo de Edward Said: el Islam significa hoy para el gran público en Europa o Estados Unidos noticias de un tipo particularmente desagradable. Los medios de comunicación, el gobierno, los estrategas geopolíticos y los especialistas académicos en el Islam están de acuerdo. El Islam es una amenaza para la civilización occidental. Ahora bien, esto no equivale en modo alguno a decir que en Occidente solo se pueden encontrar caricaturas del Islam racistas o despectivas. No afirmo tal cosa y no podría estar de acuerdo con quien lo afirmara. Lo que afirmo es que las imágenes negativas del Islam continúan prevaleciendo sobre cualesquiera otras y que tales imágenes no se corresponden con lo que el Islam es, sino con lo que importantes sectores de la sociedad suponen que es, dice el sabio Edward Said, cubriendo el Islam, 1981. Y estoy leyendo de esto del libro de mi amigo Amurabi Nufuri, Lo que nos pasa con el Islam y los árabes. Y no es el menor de nuestros problemas, queridos amigos de la América Latina. Digo en el sentido de, a ver, si muchos años después de aquello que decía Edward Said, no queda claro aún que presentar al Islam como un problema es el problema. Es algo que nos pasa con el Islam y los árabes. Para siquiera advertir lo que es lo que dice Amurabi Nufuri, es una de las cosas de las que nos vamos a ocupar aquí en el Eslabón Perdido. Digo, por emperramiento en algún tipo de seriedad, por lo menos para sacrificarnos en ella, digo, en algo que sea palpable, que sea tangible, que sea mínimamente cierto, como cierta es, por ejemplo, la escritura de la poesía. He decidido fastidiarlos en este primer programa y antes de que avancemos sobre algunos de los postulados que vamos a tratar de sostener este año de 2017 en el Eslabón Perdido con los poemas canónicos. El año pasado trabajé mucho a Hillman. Quiero regalarles un par de cosas del querido maestro finado, Alberto Girri. El primer poema que les voy a leer se llama Ningún animal atentaría en contra de su especie. Y dice: y se comprende, la tragedia les es extraña. No acertarían a plagiar nuestra ciega rutina en extraer de los funerales bodas y de las bodas funerales. Los concebiríamos tratando de superar moralmente fallas, atentados, burlas a códigos que los gobiernan, o resolviendo incertidumbres por el veneno, estrangulamiento, la sedienta espada. Ningún cuervo le sacaría a otro el ojo de un picotazo. Ningún lobo le destrozaría a otro lobo la yugular de una dentellada, y ninguna paloma, liebre, ni aun el gorila. ¿Dónde asistir a lo increíble? Pájaros ajusticiando a pájaros por dejar de cantar y cuyo silencio esconde crímenes o por no haber cantado en el registro oportuno. ¿Con qué organizar recitar en público una fedra de gatos? Y perdido de la mano de Schubert, sigo con Girri y les pregunto, ¿debe entregar a la muerte el hijo al padre? Padres que alcanzan su punto más alto de violencia fríamente, sin denotarlo, cuando compadecen a sus hijos, cuando los acarician, aprueban, no lamentándose de carecer de un hijo sabio que los alegre. Y padres cuya violencia es vociferar como a caballo de verdades por ellos mismos inventadas, genuinas porque así lo afirman, y en disputa con el hijo sabio que se resiste al consejo del padre. Como Lear, resignados a la imposición de dolor e inoportunidades a que el vínculo los reduce vomitando siempre a solas su violencia. Si soy padre, ¿dónde está mi honra? Y padres tolstoyanos, padres de huérfanos, defensores de viudas, voluntades de simpleza y paz que procuran apartarse de cualquier iniquidad de los padres en los hijos, pero que son llevados en peso por violencia y culpa toda vez que engendran, contándonos en sus diarios del momento de la paternidad como equivalente al de comer uvas agrias. ¿Debe el hijo esperar, antes de irse y abandonar los cuartos de la infancia, que esta fanfarria se convierta en distracciones, clichés? ¿Debe cargar con ella su maleta luego de echar de sí la ligadura entregando al padre a la muerte?
Your day breaks, your mind aches. You find that all her words of kindness linger on when she no longer needs you. She wakes up, she makes up, she takes her time and doesn't feel she has to hurry. She no longer needs you. And in her eyes you see nothing, no sign of love behind the tears cried for no one. A love that should have lasted years. You want her, you need her, and yet you don't believe her when she says her love is dead. You think she needs you.
Y te lo digo, in her eyes you see nothing. En los ojos de ella no ves nada. Ni signos de amor. Digo, no ves nada porque no hay nada. Dura esta canción. Si hacemos algún día, Javi, ese programita para que entiendan lo que se te cante, les juro que les voy a contar esto. Solo quiero silencio para terminar este bloque con un poema de Girri que devolverá las esperanzas de todas las angustias narradas antes y solo se puede leer con el silencio de fondo, como la buena poesía. Se llama Corazón como raíz. Les pido que, si en algo les sirve esto, que lo guarden porque este poema puede aparecer en la vida de ustedes de una manera también tan santa, magnífica, como Schubert, como algunos consejos del Islam, como Borges, como los amigos de este programa. El corazón diligente, de acompañante, saludable de beneficios, favores. El sin embaucarse, alerta con los aplicados, despierto entre los adormilados. El que no te urde conjuras, no busca ser cuanto es juzgándose, corazón como esto o lo demás. El de no tomar transitorio por permanente, insatisfacción por satisfactorio, inanimado por ánima. El depreciarte, jactarte con algo tan no áspero, espoleando, sacudiendo, y en el que la tolerancia que lo llena acentúa su firmeza, gentil poder. Corazón estable de mientras pasas flujos y acaeceres, mientras siembras con tu sentir y cosechas acciones. Siembras acciones y cosechas hábitos. Siembras hábitos y te acomodas a un carácter. Lo siembras y preparas un destino.
Hasta la una y media, El Eslabón Perdido, con Jorge Dorio. El Eslabón Perdido, demasiado bestia para ser humano. Demasiado hipócrita para ser bestia. A las 0:30 del lunes, por Nacional.
En esto que es una casa de citas, yo podría aferrarme a Saul Bellow y decir que el individualismo carece de todo interés y no sirve para que se extienda la verdad. Y cada vez que a mí me pasa eso, me cruzo con alguna gente que quiero y respeto. Es el caso este de Héctor Ángel Benedetti, un tipo nacido en San Martín, allá por el 1969, no se hagan los vivos tampoco, y que es una persona que además de su enorme erudición sobre el tango, es un finísimo narrador, una de esas prosas que enaltecen la lengua castellana, y además un amigo. Querido Héctor, ¿cómo estás?
Muy bien, y con semejante introducción, más todavía. Tengo el ego a la altura del texto, más o menos.
Bueno, ahora hazte cargo, hermano, porque la cosa es esta. A ver, casi nadie discute que en 1917 se cumplió un año de gobierno de Irigoyen y que hubo unos muchachos que tomaron el Palacio de Invierno, bueno, el acorazado Potemkin y todo lo demás. Otra cosa que nadie discute, curiosamente, es que allí se data el comienzo del tango canción argentino. ¿Pusqua? Es la pregunta.
Bueno, es una de las pocas cosas en las que los argentinos estamos casi todos de acuerdo, ¿no?
Sospecho, sí.
Sí, pero vamos a entender por qué estamos en acuerdo sobre esto. Uh-huh. Para eso habría que comenzar definiendo qué es exactamente un tango canción.
A ver.
Porque la respuesta parece bastante obvia. Sin embargo, tango canción había desde mucho antes,
claro,
de 1917. Siempre hubo tango cantado, uh-huh, desde el siglo XIX.
Sí.
Entonces, ¿por qué lo estamos celebrando recién en 1917 con Mi Noche Triste?
Uh-huh.
El famoso tango de Castriota.
Samuel Castriota, sí señor.
Claro, que se convertiría en canónico y en todo un modelo para el género, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, ocurre que los tangos que existían con letra anteriores a Mi Noche Triste eran unos tangos bastante toscos, ¿no?
Ajá.
Para comenzar eran pocos.
Sí.
No todos tenían letra. Y además eran unos tangos un poco burdos, tenían una letra camorrera, ¿no?
Ajá.
Donde el personaje central asegura ser el mejor en algo o tener lo mejor. Yo tengo la mejor mujer o el mejor hombre.
Conozco poco, querido Héctor, eso.
Claro, pero eran unos tangos que no tenían posibilidad de progresar en lo literario.
Ajá.
Y que tampoco podían ascender de determinado nicho de oyentes. Entonces, en 1917, un señor llamado Carlos Gardel se le ocurre por primera vez grabar un tango cantado el estilo que se convertiría de ahí en más en un modelo capaz de progresar en una dirección clara. Ese tango era nada menos que Mi Noche Triste, porque era un tango que rompía un poco con los modelos hasta ese entonces de esas letras que, como te digo, eran más bien unas letritas muy simpáticas hoy en día, pero sin demasiadas posibilidades en el plano literario.
O sea que el demiurgo es el intérprete aquí,
Carlos Gardel es el intérprete y un artífice fundamental, porque además de interpretarlo es el que consigue que llevarlo a una popularidad tal que lo transforma en algo decisivo, ¿no? En un punto radiante a partir del cual el tango va a derivar en lo que sería ya a los pocos meses.
Contame una cosa, Héctor, te interrumpo, porque estoy leyendo el libro de un tal Héctor Ángel Benedetti, que
que acá... Le digo que hay mejor literatura que esa.
¿Sí? No sea modesto. Mire, dice que el pianista Samuel Castriota, que tenía un trío típico que se completaba con Antonio Guzmán, éramos dos paisanos, y Atilio Lombardo en violín, estrena en San Juan y Pasco, en Buenos Aires, un tango llamado Lita. ¿Qué es lo que sucede entre Lita y Mi Noche Triste y el pobre Contursi, que fue su amigo fiel?
Bueno, Castriota había compuesto un tango que se llamaba Lita, que tuvo un estreno y un éxito moderado, modesto, por así decirlo. Uh-huh. Discreto, como diría la crítica cinematográfica de esas películas que eran flojitas, pero, sí, pero que no se les podía pegar demasiado.
Sí.
¿Y qué pasa? Con total desconocimiento de Castriota, otro señor que estaba en ese momento en Montevideo, llamado Pascual Contursi, se le ocurre hacerle una letra.
Uh-huh.
Y cantarla, porque además de poeta era circunstancialmente cantor y se ganaba unos manguitos cantando.
Uh-huh.
Y empieza, estamos hablando de mediados o finales de 1916.
Uh-huh. En ese mismo momento, digámosle a la gente, Mary Shelley y su novio, el poeta, sí, alemán, y su amigo, el poeta inglés, escribían historias de terror en un lago en Suiza, ¿no?
Claro.
¿Qué cosa?
Exactamente, de uno salió Polidori,
claro,
¿no? Exactamente. Y de otro salió Frankenstein.
Exactamente, bien.
Bueno, ¿cuándo Castriota se entera?
¿Qué pasó ahí?
Ajá. Se arma la de San Quintín, porque aparte el otro le había dado su propio título. El otro le quería poner Percanta que me amuraste.
A ver, Contursi tomó la música de Castriota y le metió la letra y a la lona, así nomás.
Totalmente, sí, y que el otro se enterase.
Sí, sí.
No había internet en aquel tiempo, entonces
claro,
las novedades tardaban a lo mejor un generoso año en
cruzar
una visa a la
por
otra.
Supuesto.
Bueno, la cuestión es que inesperadamente esta letra comienza a divulgarse dentro de un círculo no demasiado amplio, pero sí lo suficiente como para que Castriota, que estaba en Buenos Aires, se entere. Y de esta forma, Castriota, cuando le llega la noticia, lo quiere acogotar.
Claro, por supuesto. ¿Y finalmente lo acogota o no? Porque además...
Tienen un acuerdo. Aparte, el principal problema estaba en la letra, porque a Castriota le convenía, en definitiva.
Claro.
Era como resucitar un tango que ya había pasado, ya tenía unos meses de estrenado y que ya no pasaba más nada. Entonces a él le convenía. Pero lo que hace... llega a un acuerdo. El principal problema, como dije, era el título. Porque con Lita no funcionaba. Lita era muy puntual.
Claro.
Era el nombre propio de una mujer que nadie sabía muy bien quién era.
Uh-huh.
Y en cambio, con Tursi le quería poner Percanta que enamoraste y a Catriota no le gustaba para nada. Entonces llegamos a un acuerdo.
Digamos que para los muchos jóvenes.
Claro,
que es el primer verso del poema Percanta que me enamoraste, lo mejor de mi vida, dejándome la almerida y espina en el corazón. Espina,
exacto,
¿no?
Sí, exactamente. Pero va a ser el primer verso del poema hasta la época en que comienza a regir la censura, en la década del 40, en que el primer verso pasa a ser Muchacha que me dejaste.
Qué gracioso. De Percanta que me enamoraste a Muchacha que me dejaste.
Muchacha que me dejaste. Y basta con escuchar la versión que grabó la orquesta de Florindo Sassone para comprobarlo.
Qué grande, qué grande.
Ahora bien, hay toda una cuestión, además de esto, que este tango, que siempre se tiene como el primero,
sí,
en cuanto a una nueva poética del tango y que va, como dije ya un par de veces, va a progresar en una dirección clara,
uh-huh,
en realidad no es tampoco el primero. Hay unos ejemplos ligeramente anteriores. Cuando digo ligeramente, estamos hablando de este tango que tiene un éxito en el primer semestre de 1917,
sí,
y estos ejemplos anteriores son de 1916 o finales de 1915 como mucho.
Ajá.
Uno es el tango 9 de julio,
ajá,
que tiene una letra desconocida, no es la que grabó Magaldi, que conocemos,
sí,
todos, sino que es otra letra, Y otro tango que después sería muy famoso en la voz de Libertad Lamarque, que es Maldito Tango, tal es su título.
Ah, la miércoles.
Estos dos tangos son en un estilo igual al que va a desarrollar Contursi y son anteriores. Pero ¿por qué sigue siendo Mi Noche Triste la obra con la cual estamos todos de acuerdo, aunque a partir de ahí comienza algo?
A ver.
Porque independientemente de que haya habido esos dos tangos, que son los que yo recuerdo ahora, pero sin duda debió haber algún par más,
sí.
No pudieron lograr, por la razón que fuere, por mérito o por cosas circunstanciales, por lo que fuere, no pudieron lograr el progreso que va a lograr Mi Noche Triste. A efectos históricos, yo no sé si tiene mucho sentido preguntarse cuál fue el primero absoluto.
No, claro que no.
Claro, lo que tiene más sentido es preguntarse cuál fue el primero que va a abrir una puerta para algo más importante que, bueno, que en este caso fue precisamente Mi Noche Triste.
Solo para sumar algunas acusaciones sobre el perfil de asesino serial de Pascual Contursi, hubo algún escándalo con Matos Rodríguez por la Cuparcita, ¿no?
Sí, bueno, empecemos diciendo que Matos Rodríguez era un picapleito.
Sí. Le gustaba más que Maifrito, más que Pilcha Nueva.
Tenía problemas con todo el mundo. Bueno, sí. Y sí, efectivamente, unos pocos años después, Contursi y Maroni escriben una letra para la Cuparcita.
Si supieras.
Si supieras, claro. Y el otro, pues, para no tener que compartir derechos, les inicia un pleito y escribe otra letra que fue grabada muy pocas veces.
Claro.
No tuvo la menor trascendencia. Bueno, pero bueno, ya era un problema de esos que le gustaba tanto imponer a Mato Rodríguez, ¿no?
Que Héctor, y Contursi también es aquel nombrado en Corrientes y Esmeralda como el pobre Contursi, ¿no? Y el pobre Contursi fue tu amigo fiel, que después queda como el Pascual Contursi fue tu amigo fiel, supongo por la tuberculosis o alguna cosa así.
Sí. Pascual Contursi tuvo un final muy triste. De hecho fue prácticamente rescatado por Gardel en Francia. Se ha ido a Francia, Pascual Contursi, y allá le va muy mal, se enferma, se empobrece, y Gardel allá lo ayuda incluso a que pueda regresar a Buenos Aires, pero ya su situación es irreversible y ya termina incluso desvariando, pérdida de conocimiento. Bueno,
quiero contarle a la gente...
Muy, muy triste, ¿no? Que después va a repetir, en cierta manera, su propio hijo, ¿no?
Ah, sí, José María.
Sí, con un estilo, claro, con un estilo poético totalmente distinto, en cuanto a producción, y una vida bastante similar en cuanto a lo biográfico, ¿no?
Quiero decirle a la gente que nos escucha que estoy viendo una foto de Pascual Contursi con unas bellísimas polainas tomando un mate, un muchacho elegante y melancólico, en un libro que se llama Nueva Historia del Tango, de los orígenes al siglo XXI, obra de mi amigo admirado Héctor Ángel Benedetti, publicada por Siglo XXI, y que no dejo de recomendar a la gente que quiere darse dique y simular que sabe de tango. Hay una cosa más, Héctor, querido, que te quiero preguntar. En este mismo libro de tu autoría, me encuentro un párrafo que dice: resulta sugestivo que Mi Noche Triste, bla, 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 se difundiera casi al mismo tiempo que otras canciones que también establecieron tipos ideales en otras latitudes. ¿Qué es esto de la sincronía de Pelotelefoni y St. Louis Blues?
Bueno, hay algo muy, muy extraño, ¿no? Tres géneros musicales del mundo que tienen una base rítmica notoriamente afro,
¿sí?,
como son el tango, el jazz y el samba brasileño, los tres reconocen el origen de su parte cantabile, por decirlo de alguna manera, de su poema, precisamente en torno al año 1917.
Ajá.
Algo estaba pasando.
W.C. Handy, que es el autor.
El primer tema de jazz con una letra cantada, que es San Luis Blues.
Sí, de W.C. Handy, sí.
Claro, exactamente. El primer samba, que es también con letra, que es el Telefón. Sí. Y el primer tango con letra, que es Mi Noche Triste, los tres adquieren su éxito en torno a 1916-1917.
Sí, los soviéticos no tendrán nada que ver, ¿no? ¿No habrá sido una conspiración comunista para que la gente se pusiera medio loca?
A mí no me cabe la menor duda de eso. Nosotros que somos partidarios de las teorías conspirativas.
Totalmente, querido Héctor.
Pero claro.
Está muy bien.
Pero duda cabe.
Está muy bien. Ahora, ¿sabes qué me extraña? Yo que siempre tiendo a pensar magníficas ideas para el fracaso. Por ejemplo, me acordé que este año es el bicentenario del cruce de la cordillera de los Andes del General San Martín.
Sí.
Quise intentar cruzarla para transmitirla por radio y televisión. No le importa un carajo a todo el mundo, así que no lo haré finalmente.
Perdóname que te interrumpa, ¿no? Pero te digo que esa gesta fue mucho más fácil que convencerlo a Samuel Castellano de que
se aceptara la letra de
título,
Cantucci.
El título del tango.
Está. Ahora, ¿por qué Mi Noche Triste, que me remite a mí, indefectiblemente, a un extremeño, a Hernán Cortés, ¿no? La Noche Triste de los españoles saliendo de
Tenochtitlan. Bueno, si nos ponemos a hablar de Noches Tristes.
Sí, claro.
¿Cuántas tenemos a lo largo de la historia?
Pero ¿no? Y usted y yo sumados, mire, mijo. Querido Héctor Ángel Benedetti, reitero, no solo autor de una excelente nueva historia del tango de los orígenes al siglo XXI, publicada por la misma editorial del siglo XXI, sino también de finos relatos y muchas otras prosas. Vamos a cerrar esto con algo que me tiene que decir usted, que yo no sé qué es.
Bueno, te quería contar, Jorge, que una pequeña sorpresa, un recordatorio de algo que ocurrió hace 71 años.
Jorobar.
En este fin de semana se cumplieron 71 años de que esa radio del Estado, por la cual estamos saliendo,
¿sí?,
esta misma radio del Estado por la cual estamos saliendo, realizó la primera transmisión de FM, de frecuencia modulada.
¿71 años de una FM por LRA1, sí, Radio Nacional?
Exactamente, ¿tenías ese dato?
Pero para nada, ya se lo voy a transmitir a las autoridades y le voy a decir que es una investigación mía, Héctor.
Eso, dedique con esos datos, con los logros ajenos.
A ver, contame un poco más de eso, Héctor.
Bueno, siempre se decía que las primeras transmisiones de radio en FM en Argentina fueron a finales de los años 60 o comienzos de los 70, si no me equivoco, algunos programas musicales, y que las primeras en Sudamérica habían sido en Montevideo, a comienzos de los años 60. Bueno, en realidad se descubrió, no hace mucho, que hace 71 años en la Argentina se realizó la primera transmisión de frecuencia modulada en Radio del Estado.
Qué
justamente
bárbaro.
A través de... Se descubrió gracias a unos discos que se conservaron en archivos.
Milagrosamente, sí.
Que estaban fechados, claro, y son las primeras transmisiones que se hicieron de frecuencia modulada. Así que mira vos.
Qué bárbaro. Bueno, yo esto se lo digo ahora directamente a las autoridades de Radio Nacional, a las autoridades de Radio de la Ciudad, a la gente de Malena, a quien quiere escucharlo. ¿Por qué no lo buscan a Héctor Ángel Benedetti una buena vez y se dejan de joder? Querido Héctor, un abrazo enorme y la gratitud y la admiración de siempre.
Querido, un fuerte abrazo para vos, para toda la audiencia. Y bueno, quedamos siempre a disposición para lo que sea menester.
Muchas gracias, viejo.
Hasta pronto.
Per corto cae mi aburate, es lo mejor de mi vida. Dejando pesar en mi herida y afina en el corazón. Sabiendo que te quería, que vos eras mi alegría y mi sueño abrazador. Para mí ya no hay consuelo y por eso me encurdelo para olvidarme de tu amor. Cuando voy a mi cotorro y lo veo desarreglado, todo triste, abandonado, me dan ganas de llorar. Me detengo largo rato campaneando tu retrato para poderme consolar. De noche cuarzo me acuesto, no puedo cerrar la puerta porque dejando la abierta me hago ilusión que volver. Siempre llevo mi cochito para tomar con matecito como si estuviera vos. Y si viera la catrera cómo se pone cabrera cuando no nos vea los dos. Ya no hay en el bulín aquellos lindos frasquitos adornados con bonito, todo de un mismo color. Y el espejo está empañado y parece que ha llorado por la ausencia de tu amor. La guitarra en el ropero todavía está colgada, nadie en ella canta nada ni hace sus cuerdas vibrar. Y la lámpara del cuarto también su ausencia ha sentido, porque su luz no ha querido mi noche triste alumbrar. Por cuanto que me amuraste, es lo mejor de mi vida.
No quiero que cierre el talco terminándose, porque tangos como Mi Noche Triste no se terminan nunca, y esto es lo maravilloso. Y sospecho que también Benedetti coincidiría que sin la magia de Gardel, quizás el poema, el orillero romántico, como dice él, de Pascual Contursi, hubiera quedado allí. Les quiero recordar que también el último tango que compone Contursi es Bandoneón Arrebalero. Aquello, ¿te acordás, Javier? Que bueno, el viejo fue que rezonga, etcétera, y las rimas obscenas que todos hacemos. Pero también de él es La Mina del Ford. A ver si me lo ves. Era una mina bien, era un gran coche, era un Packard placero, era una laja, auto que siempre laburó de noche llevando siempre la bandera baja. Hasta que un día la droga la hizo suya y en vez de nafta entró a cargar morfina. Dice brutalmente Pascual Contursi, muerto de tisis, escupiendo sangre por allí. Es realmente curioso. Y este dato que nos daba Benedetti acerca del nacimiento de la FM me hace pensar en otras cosas. Nacimientos y noches tristes. Solo para cerrar esto, Javier, le cuento a usted como pinche cabrón argentino que mira desde lejos a México. Mi noche triste, la noche triste, se llama aquel momento en que Hernán Cortés y sus hombres, un extremeño más testarudo que la miércoles, abandona Tenochtitlan, México, se alejan de allí rodeados por los aztecas y por otras tribus aliadas con los bolsillos llenos de oro, y muchos se ahogan en el intento de huir cargados de las riquezas de América. Hay amores que a uno lo abandonan y hay cosas que uno abandona de la peor manera para quedarse para siempre sin amor.
El Eslabón Perdido con Jorge Dorio.
Decime la verdad, vos decís que este tango errante no te hace perder la calma y que no te llora el alma cuando gime no solo un bandoneón, sino el sexteto de Julio De Caro. Quiero decir que entre las mitologías que va creando para sí mismo este humilde programa de radio, no quiero dejar pasar ni un minuto más sin que se incorpore definitivamente Loca Bohemia, esta obra maravillosa de Julio De Caro, que es la que estamos escuchando. Tiene para mí el mismo carácter profundamente sanador, profundamente estimulante de La Serenata de Schubert, que también forma parte de este recetario que estamos aquí. En donde uno puede disfrutar Pedro Maffio, Pedro Lawrence, o el mismo Francisco De Caro en el piano. De Caro, hemos dicho, acá conservó esa esencia del tango arrabalero, como decía Nudler, bravío y lúdico de los iniciadores, pero fundiéndolo con esa expresividad sentimental y melancólica, y además esa especie de sabiduría que venía de Europa, sí, pero que tenía esa marca de la patria. Chicos, chicas, asómense si pueden, si no hay custodia en la Casa Rosada, qué sé yo, al Banco Central, a ese frente que también diseñó Bustillo. Por supuesto que eran gobiernos conservadores, pero digo, este tipo que pensó que ese academicismo de Francia tenía que tener un carácter nacional. Yo no estoy seguro de que haya sido Rousseau, pero es probable que haya sido él el que alguna vez recomendó: miren, no se pueden copiar las revoluciones ni tampoco las represiones de otros países. Hay que hacer un destino propio. Hay que hacer un destino propio. Chicos, chicas, hay que hacer un destino propio. Como es propia esta loca bohemia que escucho un ratito más antes de despedirme. Por supuesto, como esto es un programa dedicado a la mezcla adúltera de todos, quiero decirles que hay también una frase de John Donne que a uno le da vueltas por la cabeza. John Donne era un clérigo, tipo escribió hace siglos en Gran Bretaña, y hay un libro que se hizo famoso con un poema de él, el libro de Hemingway, Por quién doblan las campanas. Se puede romper el alma buscando el poema, porque no está en un poema de John Donne, macho. Está, como descubrió Joseph Brodsky alguna vez, en un sermón, porque el tipo era clérigo. Y escuchen esto que escribió mi amigo John Donne. Tenemos las mismas iniciales, igual que James Dean, ¿no? O Jack Daniels, dice que ahora... Ningún hombre es una isla entero en sí mismo. Cada hombre es un trozo del continente, una parte del todo. Si un mero terrón es llevado por el mar, Europa se reduce tal como si le quitaran todo un arrecife, o tu casa, o la de uno de tus amigos. La muerte de cualquier hombre me disminuye, porque estoy implicado en la humanidad. Por eso, nunca preguntes por quién doblan las campanas. Están doblando por ti.
Creemos que camina entre nosotros.
El Eslabón Perdido, con Jorge Dorio.
Y me estoy yendo, nomás decía un paisano de televisión, como si hiciera falta. El tipo, viste, ya pagó en la pulpería, se levanta. Me hace acordar a mi primo Fabio con el carnicero del pueblo Herrera, en Entre Ríos, ¿no? Del querido Daniel. Pero bueno, el asunto es que nos estamos yendo con mis amigos de siempre, que han cumplido un año más. El Tobiano Mañero está mordedor, está jorobado y qué sé yo, pero siempre cumple y siempre vuelve para la querencia. Está el perro Beatriz. Yo suelo decir a veces, digo, cuando me encuentro con alguna china que me gusta, digo, no, pero el perro Beatriz está viejardo, ya se está... Me dice, no, está con, hay que cortarle el pelo nomás, ¿qué va a hacer? Digo, Lupo el Nuevo, que ahora salta por las ventanas y se ha vuelto una especie de salteador nocturno. Y a Juanita, que no la nombro porque hay algo que no se hace, y es morder la mano que te da de comer. A vos, mascota, te lo digo. De esa manera, digo, nosotros, que somos los de siempre, con alguna cosita nueva, nos vamos volviendo a ese lugar del que siempre debimos salir, que es el corazón de las tinieblas. Chao.
Vengo desde el olvido, toro se va, por ver si mato pena caramaleando, por ver si mato pena caramaleando. Me anda faltando plata, chica coraje, y un empujón del diablo pa' enamorarte, y un empujón del diablo pa' enamorarte. Carnavales carteros, la copla y la albahaca llorando en el vino, los caballos atados vuelven a la luna galope tendido, los caballos atados vuelven a la luna galope tendido. Vuelven a la luna galope tendido, los caballos atados, vuelven a la luna galope tendido.